WeToker. Sumamos las partes.
A ver, el gobierno está comunicando mal porque hay un nivel de desconcierto importante. O están defendiendo algo que creen, porque vos conocés el tema, y mucho. Y lo que escuchás del gobierno es prácticamente algo opuesto. O están mintiendo o están comunicando mal.
Yo creo que...
No podemos estar discutiendo nosotros dos si la mínima afecta o no afecta. ¿Afecta o no afecta? No es tampoco una cuestión de fe o de creer en quien lo dice.
De vuelta, acá no...
Son números.
No me creas a mí porque son cálculos que pude haber hecho con una visión política. Digo, para que la gente no diga no porque es el opositor. De vuelta, lo mismo que antes. Tomá datos periodísticos. Cuando vos ves que con una fórmula el aumento de la mínima es más alto que la otra... Y tenés un impacto negativo. Si después lo vas a recuperar en el año 19, 20, qué sé yo, decime cómo le solucionamos la vida al jubilado ahora, cómo hacemos para que termine de recuperar lo que perdió el año pasado. Si el problema es después del 19 lo recupera, bueno, agarremos y pongamos la fórmula a partir del 19. No la pongamos ahora donde vemos que tenés un problema.
¿Cómo explicarías? En fácil, sin tecnicismos, aunque sé que es un tema técnico, todos sacan casi la carta del el as bajo la manga del empalme, ¿no? Bueno, esto lo podrían solucionar con el empalme. ¿De qué hablan cuando hablan de empalme?
Básicamente lo que significaría sería que la movilidad de la primera mitad del año, o la movilidad de marzo en realidad de la fórmula actual, se mantenga y a partir de ahí se use la fórmula nueva. Eso básicamente, hay distintas formas de empalme, sí, pero básicamente sería...
¿Para evitar que pierdan?
Claro, porque la pérdida más grande se concentra en la primera movilidad.
Sí.
La segunda movilidad es un poco menos, pero en la primera mitad del año es donde se concentra la pérdida más grande que tendrían los jubilados. Entonces los que ya hablan de empalme, básicamente dicen, usá la fórmula vieja en la primera mitad del año y después empezás a corregir con la nueva. Entonces minimizás el impacto negativo.
En esa opción, ¿estarías más de acuerdo?
Hay que ver cómo ahí sí ya es una cuestión muy, muy técnica de cómo haces el empalme. Si vos haces un empalme donde al final te da que el jubilado no pierda, bueno, ahí es otra cosa. Pero
perdóname, Marco, no entiendo. Vos me decís, hay que ver. Salió un dictamen de comisión.
Sí.
Ahí tiene que decir algo.
El dictamen de comisión que salió en diputados
algo
es...
Algo tiene que decir.
El dictamen que salió en comisión es, sí, apruébese lo que vino del Senado.
Sí.
Bueno.
La media sanción del Senado está escrita.
Exactamente.
Sí.
Ya es una media sanción de ley.
Sí.
Entonces el dictamen dice, estamos de acuerdo con esto.
Sí.
El dictamen del oficialismo, el nuestro,
sí,
decía no estoy de acuerdo, ¿no?
Por supuesto.
Eso va al recinto y se vota en recinto los distintos artículos que plasman eso. Yo creo que, además, más allá de la parte de si pierden o no pierden los jubilados, tiene un problema legal, que lo han hablado ustedes con constitucionalistas, donde te dicen que es inconstitucional. Tiene un problema de que si la justicia no dice que es inconstitucional, vas a tener un montón de juicios previsionales, donde lo que quisiste reparar con la reparación histórica, que era el problema de los juicios, primero que no los pudiste reparar del todo porque siguen ahí, lo estás haciendo mucho peor con este proyecto. Porque tiene problemas ahí que, de vuelta, yo creo que por una velocidad, yo tampoco en esto le he hecho la culpa al Senado, ni me pongo en contra. Porque yo creo que las cámaras justamente sirven para eso.
El Senado tenía expectativa, por lo menos del peronismo, de que un diputado se podía modificar.
Bueno, las cámaras sirven para eso. Nosotros de diputados, y te pongo un ejemplo, que ustedes lo hablaron mucho, que era la responsabilidad penal empresaria. Lo que terminó saliendo con media sanción de diputado tenía errores, tenía problemas. Y bienvenida que la otra Cámara, en este caso senadores, lo haya modificado y lo haya terminado en un proyecto de ley mejor. Bueno, justamente para eso sirven las dos cámaras. Para eso sirve la Cámara de Senadores y Diputados, que se vayan modificando con distintas perspectivas. El Senado tiene una visión más de protección a las provincias o representar a las provincias. La Cámara de Diputados tiene... la representación del pueblo, si querés. Son las funciones que tiene cada una de las cámaras. Y me parece bien esta complementariedad. No es que estoy diciendo Senado hizo mal las cosas. No, lo vio con una óptica, diputado lo mira con otra. Y yo creo que esa complementariedad es muy buena. Yo creo que en Senado empezaron una discusión que avanzaron hasta donde se pudo avanzar. Porque eso también es una realidad. A veces uno en un lado avanza hasta donde podés. Después confías que el otro puede hacerlo un poquito mejor. Bueno, se avanzó hasta un punto, creo que nosotros tenemos que terminar de avanzar y redondear los puntos que quedaron mal.
Seguimos discutiendo si se va a sustraer esto de las cámaras y si puede pasar a un decreto de necesidad de urgencia al presidente.
Yo creo que sería extremadamente malo.
¿Por qué?
Muy, muy malo. Primero por la temática. Segundo por...
Pero no es ni tributaria, ni penal, ni electoral.
Pero no hay necesidad de urgencia. Yo creo que sería un... sacar un decreto...
Bueno, la urgencia también puede estar dada que fue tratada en extraordinarias.
Está el Congreso abierto. Más allá de que se haya caído una sesión.
Sí.
Que se caiga una sesión. No es que no está funcionando el Congreso. No hay una excusa de decir hay urgencia porque el Congreso no sesionó. O porque no juntó el quórum. O porque pasó cualquier cosa y se suspendió la sesión. Eso es que el Congreso funcionando con las restricciones políticas que existen. Quizás el proyecto no tiene que salir y no sale. Y que no salga un proyecto no significa que es una urgencia.
Porque que no salga un proyecto después de que el gobierno ganó el último 22 y se afianzó a nivel nacional y manda esta ley es un costo muy alto.
Pero una cosa es costo político y otra cosa es necesidad y urgencia.
No pasa nada y el gobierno está mirando diciendo pasa mucho.
No pasa nada en términos en términos de la urgencia institucional, digo. Políticamente sí, claro, es un revés para el gobierno. Pero de vuelta, desde lo institucional, que tengas un revés político, que un revés político puede ser perder una elección también, no significa que constituya una necesidad para emitir un decreto de necesidad de urgencia. Más en una materia donde le vas a estar afectando de alguna manera, depende de cómo salga el supuesto el supuesto DNU.
El DNU es la media sanción.
Sí, hablan de que le pondrían una compensación. Sí. No se sabe. A mí me gusta en eso ser muy precavido y ver las cosas como en los papeles.
Bueno, Massot dijo que ya estaba escrito,
sí,
y firmado por todos los ministros.
Sí, no dijo si contenía algo de la compensación o no.
Sí.
Yo lo escuché el otro día cuando estuvieron en la reunión. Pero yo creo que además sería un problema institucional muy grande que, el gobierno anterior todos lo criticamos por el abuso que hacía con los decretos de necesidad de urgencia. Creo que en esto no tenemos discusión. Es más, cambió la ley de DNUs casi dándole un rango mayor a un decreto que una ley. Es malísima esa ley que hicieron. Ahora, si el gobierno utiliza la misma estrategia que utilizaba la anterior para puentear al Congreso, es el mismo abuso. Es igual de mal que lo que lo hacía el gobierno anterior. Yo creo que hay que dar discusión en el Parlamento, que es lo que corresponde.
WeToker. Sumamos las partes.